El mundo en perspectiva.
Cómo quedan planteadas las cosas es lo que vamos a averiguar ahora con el periodista Quinto Lucas, corresponsal en Quito de la agencia Interpress Service. Quinto, buen día.
Buen día, Emiliano. Un saludo para ti, un saludo para los oyentes de la radio.
Te estamos haciendo madrugar porque allí ustedes tienen 2 horas menos, ¿verdad?
Tenemos 2 horas menos. Bueno, ahora es un poco mejor porque antes eran 3 horas en el verano.
Bueno, de todos modos, ¿ha sido una noche en la que se ha podido dormir o en la que ustedes han estado pendientes de las consecuencias de la votación de ayer?
Bueno, no, porque en realidad si algo había ocurrido con esta votación es que había casi una seguridad de que el sí iba a triunfar abrumadoramente. No se pensaba tal vez que se llegara a lo que dicen las encuestas de Boca Diurna, que es el 78%, pero sí en las encuestas anteriores se pensaba entre un 65% y 68%. Entonces va a tener seguramente un 10% más, que bueno, es los errores que a veces tienen las encuestas. Bueno, por eso, inclusive en la semana anterior no es que hubo una gran campaña electoral como hay en otras oportunidades. Sí había como un conformismo con todas las partes de que se iba a dar este resultado.
Así que entonces se puede afirmar que ya no hay vuelta atrás posible. Estas encuestas en definitiva terminan siendo confiables. Números como los de ayer ya son aceptados unánimemente.
Sí, fueron aceptados unánimemente, tanto por los que promocionaron el sí, o sea, el gobierno y los partidos que apoyan al gobierno, como los sectores que estuvieron por el no, que son determinados sectores de la derecha ecuatoriana, que inclusive ayer reconocieron los resultados, si bien pusieron ciertos reparos a cómo va a venir la Asamblea Constituyente, no dejaron de reconocer que el resultado, la diferencia es tan abrumadora que es muy posible, lo que puede haber de diferencia es lo que decía, unos 3-4%, que en lugar de 78% haya un 75%, pero será entre 75% y 80% sin duda la votación del sí.
Quinto, vamos a lo que se viene ahora. Ahora se va a convocar a la elección de los 130 constituyentes. ¿Para cuándo están previstas estas nuevas elecciones?
Bueno, la idea, según el estatuto electoral que se votó ayer junto con la elección para aprobar la constituyente, es que se llame a las elecciones para octubre, más o menos. La idea es que sería en octubre y prácticamente a fines de año instalarse la constituyente.
¿Y cuándo va a quedar?
Que sea a fin de octubre, más o menos.
¿Y cuándo quedaría redactada esta nueva constitución? ¿Cuánto tiempo tienen los constituyentes para redactarla?
Los constituyentes tienen 180 días para redactarla y en caso de que no les dé el tiempo pueden extenderla por 60 días más. Ahora, la constituyente, en este caso, como el estatuto le marcó plenos poderes, tiene toda la potestad, inclusive, de en caso de querer, de disolver el Congreso.
Claro.
Eso era uno de los puntos controversiales que existía en cuanto al Congreso y el presidente.
Y justamente eso está dentro de los objetivos de esta Asamblea Constituyente. ¿Cuáles son los objetivos principales en la redacción de esta nueva Constitución? ¿Figura el tema de la disolución del Congreso?
Bueno, dependerá mucho de la elección, ¿no? Porque si bien el presidente y los sectores que apoyan al presidente tienen una fuerza muy grande demostrada en esta votación, a veces las votaciones tienen mucho que ver con los caudillos locales. Por ejemplo, esta elección de los 130 asambleístas, van a haber 24 que son elegidos a nivel nacional, pero la mayoría son elegidos por provincias, y en las provincias a veces pesan mucho los caudillos locales, y ahí van a participar los partidos opositores al presidente. Por lo tanto, hay que ver qué pasa con la elección real de la constituyente. Ahora, lo que sí está marcado, y es un poco la idea tanto del presidente como de los sectores que lo apoyan y de los movimientos sociales que apoyan al presidente, es reformar totalmente la institucionalidad del país, o sea, también cambiar inclusive el modelo económico. La idea es un poco pensando aquello de que el Ecuador tiene una institucionalidad quebrada, que se ha visto en los últimos tiempos con todos los presidentes que han pasado y con toda la crisis institucional. Es un poco reformularla con nuevas perspectivas, en el sentido ese de que podría ser reformulado el un modelo económico, reformulado todas las instituciones del Estado, inclusive. No hay nada que esté fuera de la Constitución.
Claro, la duda esta de qué rol va a pasar a jugar ahora el Congreso es porque estamos hablando de un Congreso dominado por la oposición. Lo que ya dijo el presidente Rafael Correa es que, bueno, por lo menos va a disminuir el poder del Congreso. Entonces, la pregunta es, ¿dónde queda la oposición? ¿Qué rol pasa a jugar de ahora en más?
Bueno, el Congreso seguramente lo que se manejó es que va a quedar solo en el carácter de fiscalizador. Según la Constitución actual, el Congreso tiene un carácter legislador y fiscalizador. Perdería el carácter legislador porque pasaría totalmente a la Constitución. O sea, la Constitución no solo va a redactar la nueva Constitución, sino que va a tener el carácter de legislar durante esos meses. El Congreso solo quedaría en la fiscalización. En realidad, la oposición estaría marcada en ese Congreso y en las elecciones o la posibilidad que tenga de elegir sus candidatos en la propia Constituyente. Ayer mucha de la oposición terminó apoyando el sí. Si bien en los días anteriores no habían dado a conocer su postura, a no ser la Unión Demócrata Cristiana, que es la que sí hizo campaña por el no, los sectores más de derecha, como el Partido Social Cristiano, cuyo líder es el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, o el sector Sociedad Patriótica del expresidente Lucio Gutiérrez, al final, cuando votaron, inclusive ante las cámaras, mostraron su votación por el sí, un poco para mostrar mediáticamente de que ellos estaban apoyando el sí. Es que la situación era casi tan arrasadora que era casi imposible oponerse al sí. Ahora, políticamente, digo, como una opción política, ¿no?
Quinto, ¿qué pasó en materia de abstención?
La abstención estuvo más o menos en lo que se da siempre, que está entre el 25 y 30%. Va a llegar seguramente al 30%.
¿Y tú dices que ese no es un dato significativo? Porque suena alto como nivel de abstención.
No es un dato significativo porque en todas las elecciones es más o menos ese el nivel de abstención que se da en el Ecuador. Por ejemplo, inclusive los votos nulos y blancos, que se imaginaban que iban a ser más, porque generalmente el nivel anda en el 15 a 18%, esta vez estuvo en el 10%, sumados los votos nulos y blancos. O sea, ese tipo de números no son tan cambiantes de lo que ocurrió en las elecciones, en las distintas últimas elecciones que se han dado en el país.
Y la última pregunta.
La siempre ronda entre el 25 y 30%.
¿Cómo queda el presidente Correa después de un resultado como el de ayer? Porque Correa había llegado a vincular su continuidad en el cargo con el éxito de esta consulta que él promovía.
Bueno, realmente se fortalece el presidente. Claro, él puso esa condicionante un poco sabiendo de que el sí iba a triunfar, ¿no? Pero bueno, en realidad sí hay un fortalecimiento. Inclusive él ayer, muchos pensaban de que iba a tender un puente con la oposición y más bien no lo tendió para nada. Lo que marcó es las diferencias que tiene con la oposición. Y bueno, si bien marcó claramente de que estamos en un país democrático y que depende todo de las urnas, en este momento el que tiene más fuerza desde las urnas es él, y eso se encargó de demostrarlo en sus declaraciones después del resultado. Realmente hay un fortalecimiento total del proyecto de Rafael Correa, sin duda, y del gobierno de Rafael Correa, ¿no? Y de los sectores que le apoyan.
Quinto Lucas, corresponsal en Quito de la agencia Interpress Service. Te agradezco estas pinceladas rápidas, pocas horas después de la consulta de ayer. Por supuesto que el tema da para bastante más, así que en cualquier momento estamos otra vez en comunicación.
Bueno, un saludo para ti y un saludo para todos los presentes.